llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Nos están matando, nos están masacrando, de allá arriba mandando, los míos nos están tirando.
La primera línea sacrifica vidas por
y regresamos derechos a La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este nuevo programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. El día de hoy quiero saludar a Valentina Gutiérrez, miembro del Semillero, y mi coequipera el día de hoy. Valentina, ¿cómo está usted el día de hoy? Y bienvenida, por supuesto.
Hola Cindy, muchas gracias por la bienvenida. Yo estoy muy bien. Y así es, como usted lo mencionaba, mi nombre es Laura Valentina Gutiérrez, soy abogada e integrante del Semillero Ajere, y en esta oportunidad estaré acompañándoles para discutir sobre los riesgos y oportunidades de la primera línea. En Facebook me pueden encontrar como Laura Valentina Gutiérrez y en Instagram como @lvalentinagt.
Muchas gracias, Valentina, de verdad yo estoy complacida, estoy encantada de compartir micrófonos con usted el día de hoy. Igualmente quiero aprovechar y recordarle a nuestros internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio, y a nosotros, el Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook, tal cual como Semillero Ajere. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte y estamos bajo la dirección general de Sebastián Río, quien les habla Cindy Amador, Cindy con Z, y bienvenidos a La Pola Constitucional. Y bueno, Valentina, es que le cuento. En episodios pasados, nuestros compañeros Sofía Ramos y Luis Miguel, a quien por cierto también le damos nuevamente la bienvenida a este equipo de La Pola Constitucional, hablaron un poco del tema de la primera línea. Y es que quienes no han escuchado ese episodio, les invito a buscarlo en nuestras plataformas mediante el usuario de Rosario Radio, que lo encuentran como Primera Línea, Defensores o Vándalos. Y en contexto, ¿de qué trató ese episodio? Básicamente hablamos un poco de qué es la primera línea, sus orígenes, qué implicaciones tiene, qué funciones tiene, quiénes están en primera línea, quiénes en segunda línea. Entonces, bastante, bastante interesante. También tocamos un poco el tema. O esta noticia tan conocida de esta mujer alemana que fue expulsada del país por hacer parte de la primera línea. Entonces, quienes no han tenido la oportunidad, les invito a que nos escuchen y que escuchen obviamente el regreso de Sofía y de Luis Miguel a La Pola Constitucional. Pero para poner en contexto precisamente a esas personas que no nos han escuchado, les quiero decir qué es la primera línea. Y en contexto y en general, la primera línea hace referencia a ese grupo de personas que en medio de las manifestaciones que se han desarrollado el año pasado y este año, han estado ahí, al frente, y que hacen uso de cascos, máscaras, guantes y otros elementos de protección, como escudos, por ejemplo, cuyo objetivo principal es proteger a los manifestantes de aquellos ataques o de la violencia que pueda ser excesiva por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el SMAT, o la policía en general. Entonces, ellos lo que hacen es coger los gases, devolvérselos al SMAT, también obviamente contraatacar, porque es verdad, e inclusive muchas veces auxiliar a todos los heridos, permitiendo que los manifestantes puedan o continuar ejerciendo su derecho a la protesta o salir del lugar de la manifestación. Entonces, es un tema que Valentina considero que sigue día a día estando en el común denominador de las noticias, de los medios de comunicación, de las redes sociales, y por qué no, pues obviamente cada uno de nuestros ciberoyentes. Solo ayer hablábamos usted y yo de que se están presentando todavía manifestaciones en ciertos sectores, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, y la primera línea sigue siendo protagonista de estos enfrentamientos con la fuerza pública. Entonces, arranquemos con este programa. no sin antes recordarle a nuestros ciberoyentes que este espacio de la Pola Constitucional es un espacio para confrontar ideas, para confrontar posturas, para discutirlas, para analizarlas, y por ende cualquier índice o toque político o cualquier inclinación pues es completamente válida. Aquí estamos para informarles, para enseñarles, y es completamente válido estar en pro o en contra. ¿O no, Valentina? ¿Usted qué opina?
Claro que sí, Cindy. Es que al ser un tema tan controversial y que además involucra violencia, siempre van a haber diferentes posturas. Y eso creo que es parte del objetivo de nuestro programa de hoy. Vamos a encontrar siempre como grupos a favor y en contra, pero el objetivo de este podcast y de este episodio en especial del día de hoy es hacer una lectura crítica de la situación que vive nuestro país y en este caso, particularmente el día de hoy, de lo que ha sucedido con la primera línea en el marco del paro nacional del 2021. Tal vez que pues, la definición más cercana que todos tenemos de la primera línea como apoyo a este grupo se centra en un grupo de estudiantes que salen a proteger las movilizaciones sociales de la Policía Nacional y el SMAT. Su propósito, según ellos, es defender la vida y el derecho a la protesta, así como contrarrestar la violencia estatal de las cuales son víctimas como marchantes y protestantes en nuestro país. Con el fin de lograr este cometido, quienes son parte de la primera línea portan normalmente una capucha o elementos de protección personal que les permite primero no ser reconocidos, segundo, puede reservar su identidad ante las Fuerzas Armadas y tercero, salvaguardar su vida, pues según ellos, lo que se argumenta es que quien alza la voz en contra del gobierno son silenciados. Y digamos que en diferentes entrevistas y en diferentes, digamos, como medios de comunicación, lo que siempre se ha abordado es que así como los líderes y lideresas sociales, los protestantes también tienden como a ser reprimidos en el marco de su ejercicio pues, de libertad de expresión y de garantía de los derechos humanos. Sumado a lo anterior, digamos que se concibió la primera línea como una nueva forma de relacionarse con la sociedad. Pues se dice que es participación, colectividad, solidaridad, apoyo y empatía por la situación del país. No sé usted qué opina al respecto, Cindy, o qué conoce del otro lado.
Claro que sí, Valentina, y es que como yo lo digo, siempre hay dos caras de la moneda y en este caso hay otro lado del escudo. Y es que tenemos quienes consideran a la primera línea como grupos que realizan actividades criminales. Entonces son grupos que efectivamente lo que hacen es atentar únicamente contra bienes de las principales ciudades, por ejemplo, los buses o las estaciones del servicio de transporte público. Entonces alrededor de este grupo se han tejido muchas denominaciones. Y se les ha llamado vándalos criminales, guerrilla urbana, encapuchados, entre otros, afirmando que únicamente tienen como objetivo pues, atentar contra la Policía Nacional, contra el SMAT. Alrededor de esto, y lo veíamos también un poco en el episodio pasado, y quisiera retomarlo a raíz de una noticia que salió el día de ayer, han surgido la revelación, o la aparente revelación, o la supuesta revelación, o la presunta revelación, aquí para no sindicar a nadie, en diversos medios de comunicación de documentos, grabaciones, seguimientos y demás, que vinculan transacciones de gran suma de dinero, transacciones millonarias, donde la primera línea o grupos de la primera línea están siendo financiados y tienen nexos con disidencias de las FARC, de la segunda Marquetalina y del ELN. Entonces, este vínculo se ha dicho que es en dos sentidos. El primero es un tema de capacidad de crecimiento, resistencia y respuesta. Entonces, hablamos de un aprovechamiento de los jóvenes, de una influencia hacia los jóvenes, con el fin de inducirlos y explicarles y enseñarles métodos y técnicas de combate, y de esta manera afectar la fuerza pública y la infraestructura de manera sistemática. Y es que son muy pocos los días en los que vemos que una manifestación culmine completamente pacífica en ciertos sectores. porque hay que decirlo, no en todos los sectores hay encapuchados, no todas las personas de la primera línea cometen actos vandálicos, hay muchos médicos en el medio, hay muchas madres en el medio, y cuyo pues, único objetivo es proteger realmente a la ciudadanía que cree que mediante la manifestación pacífica, artística, puede haber un cambio para nuestro país. Del otro lado, ayer escuchábamos un par de noticias en donde se decía que personas capturadas, pertenecientes a la primera línea y participantes activos de las manifestaciones han sido pagadas por dichas disidencias o dichos grupos al margen de la ley con alrededor de 30 a 70 mil pesos, cuyo único objetivo es practicar desmanes y ataques a policías y a la infraestructura, y que su convocatoria se hacía mediante redes sociales. Entonces, a raíz de esto, hacíamos un análisis y encontramos diferentes posturas diciendo que esta sistemática represalia en contra de la policía o este sistemático vandalismo es un fracaso, es la muestra del fracaso de la educación, de las familias, inclusive del mismo Estado, por permitir que en universidades se propenda por una educación con ideologías extremistas, casi siempre de izquierda, o porque las familias están abandonando a sus hijos, o inclusive porque el Estado no ha sido contundente con frenar estos grupos y permitirles su actividad. Entonces, todo esto siempre termina en dos críticas importantes. La primera, las repercusiones económicas de los enfrentamientos de la policía, obviamente de la vida y atentar contra la integridad de un funcionario público, pero sobre todo del desmán y del dañar, rayar o afectar la infraestructura de las principales ciudades que finalmente terminan siendo pagadas con los impuestos de los mismos colombianos. Y la otra, como siempre, en donde se tejen hilos políticos, donde se tejen conspiraciones y sobre todo cerca a pues, campañas políticas como lo vemos actualmente. ¿Usted qué ha encontrado frente a ese último tema, por ejemplo, Valentina? ¿Qué ha podido analizar?
Bueno, Cindy, yo creo que hay varias cosas que resaltar en lo que usted me contaba, y es primero el tema de la financiación y segundo el tema de la vinculación de figuras políticas a esta financiación, porque es que no es lo mismo que usted lo financie un familiar o un tercero a que lo financie un partido político o alguien que se abandera y tiene un respaldo político y económico. Y ese fue tal vez el caso, o ha sido el caso más sonado, que es el caso del congresista Gustavo Bolívar, que ha sido muy comentado y debatido las últimas semanas en redes sociales, en medios de comunicación, porque él siempre ha demostrado su apoyo a la primera línea, e incluso durante las protestas en el marco del paro nacional, promovió una donación de dinero para dotar a los jóvenes y a las madres de este grupo de escudos, cascos y guantes para su protección. A raíz de esto, el congresista fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia y tiene una queja andando en este momento ante la Procuraduría General de la Nación, porque quienes, digamos que ejercieron estas acciones en su contra, opinan que su actuar va en contra, primero, de su investidura y, segundo, en contra pues del bienestar público y el orden que se debe como guardar en la sociedad, y que podría constituir un delito como es la financiación de grupos ilegales y delincuencia organizada. Al respecto, a mí sí me gustaría que pues andáramos un poco en el tema, porque es que más allá del tinte político que pueda tener la donación, más allá de lo que represente para un congresista o para una figura pública apoyar la primera línea o cierto bando de las protestas o de la coyuntura social que tenga el país, lo que se está discutiendo es la donación de unos implementos que no son armas, no son drogas, son escudos, cascos y guantes para la protección de unos miembros de primera línea que, por regla general, no voy a decir que siempre, pues porque últimamente en medios de comunicación hemos visto que capturan a otro tipo de personas, pero por regla general son jóvenes estudiantes y madres de los jóvenes estudiantes que han entrado en esa primera línea a cuidar y a respaldar como ese círculo de protección que tiene la movilización social. Entonces, más allá de lo que tiene como implicación ser congresista, ser abanderado a una causa, apoyar o no la primera línea, el tema es la donación. Y jurídicamente, bueno, la donación es un contrato, pero más allá de eso, yo como ciudadano soy libre pues de donar los implementos a quien yo quiera y pues en la forma en que yo quiera, salvo que pues existan como requisitos especiales tipo para entidades estatales o algo así, pero pues este no es el caso. Entonces yo sí quiero que, o sea, además del trasfondo político, social y bueno, hasta psicológico que pueda tener el tema, le demos una mirada crítica y realista de que es que el congresista también es una persona que tiene libertad para realizar actos jurídicos de la manera como él lo considere, siempre y cuando pues no vaya en contra de su investidura ni de los fines del Estado y pues por supuesto en contra de la norma, que es lo que en mi parecer hasta el momento ha ocurrido. No sé usted qué piensa.
Claro, Valentina, estoy completamente de acuerdo, y es que para poner un poco en contexto también a nuestros ciberoyentes, y yo sé que son muchos ven noticias, muchos no, existió una gran controversia hace un tiempo antes del 20 de julio, y se con el fin de proteger la celebración de la independencia en las principales ciudades, se realizaron diferentes actividades de allanamiento en ciudades como Medellín, Pasto, Villavicencio, Neiva, Bogotá, y en estos operativos, aparte de capturar personas pertenecientes a la primera línea, se incautaron materiales, como usted lo mencionaba, de protección. Entonces se incautaron cascos, gafas, guantes, inclusive fue famosa una imagen donde se veía que se incautaron libros. Esto obviamente, y no se puede negar también junto con elementos o materiales para la fabricación de bombas Molotov o de artefactos improvisados que pueden atentar contra la integridad de una persona si se utiliza, pues obviamente en su contra. A raíz de esta situación es que se presenta esa campaña de dotar a las primeras líneas con elementos o implementos de seguridad. Y como usted bien lo decía, a menos de que uno sepa que el casco, no sé, le van a poner púas y la van a acoger a un policía pues con el casco, donarlo no implica nada más allá de lo que usted decía, de la misma donación, de la misma entrega del elemento, y no podemos anticipar desde ya que por el hecho de tener un casco, por el hecho de tener unos guantes, por el hecho de tener unas gafas, que yo creo que la mitad de esos elementos están en mi casa y yo no soy de la primera línea, y yo no salgo a marchar con estos elementos, pues no poder tenerlos implica la comisión de un delito, o inclusive la participación de una protesta. Y si fuera para la participación de una protesta, como usted bien lo decía hace unos minutos, estamos en todo el derecho de usarlos. Hace parte de esa esencia de la manifestación pacífica y del deber de autoprotección. Entonces, a raíz de esta situación de la donación de estos elementos y de la incautación de los mismos en un operativo que fue resaltado por el Ministerio de Defensa y por la Fiscalía y la Policía, se puede hacer un análisis de hasta dónde puede efectivamente entonces llegar la fuerza pública en la incautación o el detener a una persona en la calle porque tiene uno de estos elementos. Y en esencia, en principio, pues los expertos penalistas catalogan esta incautación como un acto intimidatorio del Estado. Y yo rescato tres posturas esenciales. La primera es pues que estamos haciendo algo donde se incautan elementos que ni siquiera se presumen vayan a participar o vayan a ser de la esencia misma de un delito. Entonces no estamos ni siquiera ante la tentativa del delito porque no sabemos si va a ser utilizado o no. La segunda es que pues efectivamente es un grave retroceso para lo que significa el derecho penal. Para nuestros ciberoyentes, el derecho penal debe ser entendido como esa última ratio, como esa última instancia en la que debe acudir el Estado para sancionar a una persona. Entonces, ya imputarle un delito por el hecho de tener unos cascos, unos guantes, pues no va acorde a esos principios del derecho penal y a esa lucha de que el derecho penal sea el último elemento utilizado dentro del poder estatal. Y finalmente hablamos de un concepto de legalidad, y es que hoy en día, pues, nuestra legislación y el principio de y el concepto esencial del Estado de Derecho hace que impere en Colombia la necesidad de aplicar un principio de legalidad. Y significa esto que no puede haber faltas, infracciones, delitos, ni sanciones, por supuesto, que no hayan sido previamente consagradas por la ley o por la Constitución. Y en este sentido, cabe resaltar que las autoridades administrativas no podrían estar inventando o sancionando a las personas por faltas que no han sido previstas por la ley. En este sentido, al no existir un artículo específico que diga que estos elementos son peligrosos o son para el uso común de delitos, pues no habría lugar a que un policía me sancione por su uso, ya sea en medio de una manifestación, salvo que efectivamente yo lo use para cometer otro delito. Si yo lo uso para lesionar a alguien, la sanción debe ser por lesiones personales o por atentar contra un bien público. Entonces, la sanción debe ser por atentar contra el bien público. Ese sería como el análisis que yo haría. Yo creo que acá muchos no conocen mi amor escondido por el penal, pero ese sería el análisis que yo haría. Entonces, más allá de tener esos elementos, son otros los delitos que se pueden llegar a cometer en medio de de una manifestación. No sé usted qué opinión le merezca de esto, Valentina.
Me gusta mucho el tema que toca, porque además, digamos, como partimos del caso del congresista Gustavo Bolívar, pues estábamos como analizando un poco el contexto de una donación, pues de elementos de protección personal. Pero digamos, en lo que radica la investigación, o en lo que tiene que radicar el proceso penal, es en la comisión y en la consumación del delito. Es decir, en que se concrete, en que se demuestre que es que la donación y la participación de el senador o de cualquier otra persona en la dotación de estos implementos estaba relacionado y estaba demostrado que era para la comisión del delito, de que es que yo con esto voy a ir a lastimar a esta persona, yo con esto voy a ir a dañar este bien. Sin embargo, yo creo que obviamente estamos partiendo de que las incautaciones fueron de elementos de protección personal, sin dejar de lado que también estos allanamientos y estos procedimientos judiciales pudieron encontrar otros elementos o sustancias que pues no necesariamente son de protección personal ni de cuidado de los integrantes de la primera línea. Situación que es bien diferente, porque es que, digamos, no podemos comparar lo que no es equiparable. Entonces, sí quiero que hagamos la diferencia, y es que no es lo mismo incautar cascos, guantes y elementos de cuidado personal para auxiliar las marchas, a que de pronto, no sé, se incauten armas, sustancias psicoactivas, pues porque también ha sido el caso que se ha vivido por mucho tiempo acá en Bogotá, en el Portal de las Américas, y que, digamos, creo que varios hemos visto documentales que a pesar de que las marchas cesaban, quedaba un poco como esa sensación de zozobra en el sector e incluso pues situaciones de violencia que estaban afectando a los habitantes de esa zona. No sé usted qué otras implicaciones legales creo que pues pueda tenerse parte de la primera línea hoy en día.
Sí, Valentina, como usted bien lo decía, han sido estos los delitos que se han imputado, por ejemplo, las personas que fueron capturadas recientemente, el tema de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, o elementos que sirvan para, obviamente, crear un explosivo que de por sí implica una pena privativa de libertad entre 11 y 15 años. También lo que usted decía, delitos como tráfico de estupefacientes, que a mi parecer, y eso ya es a título personal, lo que hace es generar prejuicios en contra de los mismos manifestantes de que son personas consumidoras o que son vagos o que no son estudiantes o no son trabajadores. Entonces se sale un poco de esa línea y de ese marco de, venga, estamos haciendo operativos para prevenir o para temas de seguridad en momento de las marchas y terminamos diciendo que fue un tema de tráfico de estupefacientes. Entonces creo que sí hay un poco de contradicciones, igual que el tema de decir que los estamos capturando o los estamos llevando ante la ley por bloqueos que en principio no son ilegales. Son varias las implicaciones que surgen por ser parte de la primera línea, pero como ya nos estamos quedando cortos de tiempo y de espacio, Valentina, me gustaría que cerrara con usted qué piensa o qué encontró, qué significa ser parte de la primera línea, o sea, desde la postura propia de qué es ser parte de la primera línea.
Bueno, para finalizar, yo creo que esto es un tema importantísimo y es que la primera línea en el 2021 tuvo una transformación. Y yo creo que eso es algo que no podemos dejar de lado porque, digamos, hace unos años yo veía cómo, digamos, los chicos de la primera línea se concentraban en la Universidad Nacional, entrenaban, recogían dinero y entre ellos mismos salían a proteger, digamos, las protestas y las movilizaciones sociales. Y digamos que eso antes del 2021, antes de pandemia, funcionaba por regla general así. Sin embargo, después de varios meses de protestas, pues no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, también un poco por el manejo en medios y por lo que estaba sucediendo en enfrentamientos con policía del ESMAD, digamos que tuvo una pues, transformación bonita, que a mí me parece muy importante resaltar, y es que, digamos, cuando yo como madre veo que a mi hijo lo están masacrando, yo como madre salgo a ser primera línea. Entonces, eso para mí, pues, amerita un especial reconocimiento a la transformación que tuvo el papel de la mujer como primera línea y, pues, de las madres como líder de, no sé, de su casa y como ente de protección ante el estado de la violencia que uno puede sufrir. Pero además de eso, me parece súper importante resaltar que el tema de la primera línea no es solamente un grupo organizado en contra del abuso policial. También es una nueva forma, en serio, de relacionarse con la sociedad, que implica participación, que implica sororidad, que implica ponerme en el lugar del otro y que no solo se limita a la protesta, porque también hay algo que se llama hoy en día la primera línea de la incertidumbre y es luchar contra, digamos, esos medios de comunicación tradicionales que nos quieren mostrar a veces solamente algo parcializado. Entonces, todos podemos ser parte de esa primera línea de incertidumbre y denunciar, atacar, comunicar lo que realmente pasa sin tener que irnos a las calles y sin tener que estar en el marco de una protesta nacional.
Completamente de acuerdo, Valentina. Siento que es un llamado de reflexionar de que la primera línea va mucho más allá de los pocos o muchos actos de violencia que puedan surgir y que nos puedan presentar los medios de comunicación, que la primera línea es una tiene sus pros y contras como todo y que inclusive del otro lado de quienes consideran que las manifestaciones con esos tintes de violencia son actos completamente de vandalismo, existen personas que avalan esa valentía de quienes están en esa primera línea y que concuerdan en que el uso de ciertos elementos pues brinda la protección porque no vale la pena salir sin un ojo o sin vía de una manifestación. Le quiero agradecer, Valentina, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a cada uno de nuestros ciberoyentes, de nuestros compañeros del Semillero Ajere por hacer parte de este espacio del derecho en movimiento. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos mucha energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán en un futuro. Que estén muy bien, que pasen un increíble resto de día cuando sea que nos hayan escuchado.
Manda a los que luchan con piedras y arde, es muy fácil que la ley los mate. Me enseñaron que un guerrero entre la vida y muerte siempre se debate. Salí de mi casa por un sueño, de momento pum, mi corazón ya no late. En nombre de todo.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.